Iflandia con Félix Linares y Quique Martín.
Arratsaldeon, pues ya nos hemos plantado en las 4 y 7 minutos. Es que están los ciclistas, los pobres, sudando por las carreteras de mala manera, que yo de verdad no les envidio para nada, porque aquí tenemos muy buena temperatura y asientos cómodos. Ahí está Alberto Zubeldia, si no, que lo diga. Bueno, y Quique Martín y Galder Pérez.
Hola, qué ilusión estar aquí en la presentación de Iflandia. Claro, como quitan una hora de graffiti, aprovecho un huequito de Iflandia. Arratsaldeon.
Bueno, quitan una hora de graffiti, quitan media hora de Iflandia, pero vamos a aprovechar esta media hora de Iflandia para hacer la tertulia quincenal dedicada al teatro. Vamos a hablar de Amakuraya, la nueva producción del Teatro Arriaga, y también para recibir a Javier Corral Jerry, que viene con novedades de músicas de Euskal Herria.
Pero tenemos que hablar más rápido porque tenemos poco tiempo, entonces venga, a toda velocidad. Nada, que en Estados Unidos se han inventado un nuevo truco para que las multinacionales gordas sean más ricas todavía.
¿Más?
Había una ley, la llamada Paramount Consent Decree, que se instaló en 1948 justamente contra la Paramount, que pretendía tener la producción, la distribución y la exhibición de las películas. Es decir,
vamos, que
también
se quería hacer
los
con
cines,
todas las salas de cine.
Eso es. Pues eso se lo prohibían. Pero ahora, como está la cosa tan mal y los cines están a saldo, pues resulta que ya no va a ser necesario esa limitación. Y la Disney se va a hacer con un montón de salas.
¡Qué listo!
O sea, es una ley no antimonopolio, sino a favor del monopolio. El mundo al revés.
¡Que viva la juerga!
El mundo es así. Y bueno, la verdad es que no vamos a enfadarnos porque bastante se enfada la gente. Ahora, por ejemplo, los sindicatos policiales han enfadado con la serie Antidisturbios, porque dice que no les representan.
Claro, porque habla de corrupción,
sí,
y de violencia desatada.
Y no solo eso, sino que hay asuntos internos destapando ahí un montón de cosas que, bueno, dentro de poco.
Yo he visto dos capítulos.
Yo también, los mismos que yo.
Los dos primeros.
Sí.
Me ha encantado.
¿Te ha gustado?
Sí, ¿a ti no?
A mí el primero no, el segundo sí.
Bueno, te va enganchando. Dicen que el tercero es aún mejor.
Pues a ver.
Pero
si
bueno,
vamos a verlo.
En todo caso, ¿qué tienen que decir los sindicatos policiales? Porque es una ficción, ¿no?
Es ficción.
Pero ya sabes, el asunto es protestar. Yo también voy a protestar. No me gusta nada la imagen que daba José Sacristán en Solos en la Madrugada de los locutores de radio.
Muy bien. Ahí te veo. Ahí te veo. Sé yo que también me apunto a esa visión.
Voy un poco tarde, lo sé, pero nunca es tarde para reivindicar lo nuestro.
Es una protesta corporativa, como todo el mundo. Oye, por cierto, qué malita está la cosa, que hay muchas suspensiones y muchas adaptaciones. Adaptaciones, a las 7:30 va a empezar la temporada de ópera de Lavao con una función en Euskalduna de Il Turco en Italia de 85 minutos. Han tenido que rebajarlo mucho.
Anda.
¿Por qué? Porque van a tener que hacer muchas sesiones. Hoy solamente una, pero los días 24, 26 y 30, dos funciones.
Acabas baldado,
Y muchas suspensiones. Mira, en el Vizcaya Arena se ha suspendido el ciclo Alcárregas.
Que había cosas chulísimas,
muy
además,
chulas.
Muy interesantes.
En Vera se ha suspendido el concierto de la Sinfónica de Navarra. Y en Donostia, el que iba a dar el 2 de noviembre, el músico navarro Fermín Valencia, que ha dicho, uy, si me cierran la Muga no puedo ir a Gipuzkoa.
Claro.
Pero por asunto de trabajo sí se puede. Hay que tener en cuenta todo.
Sí, pero igual con todos los...
Os voy a decir una cosa. Voy a dejar de hacer programas con vosotros porque sois unos negativos de cuidado.
No.
Todo el rato viendo, uy, qué mal está la cosa. Yo voy a ser positivo.
¡Qué bien!
Se están vendiendo más guitarras que nunca.
Para el nuevo confinamiento, para tener una guitarra.
Fíjate
y tocar
que iba a decir lo mismo.
Porque sois negativos.
Qué malos somos.
No, hay mucha gente que quiere ser Eric Clapton. Es cierto que se compran guitarras de entre 100 y 200 euros.
No sé si alguien querrá decir algo de los oyentes. ¿Querrá decir algo a alguien?
Alguien ya ha dicho que estaba preocupado diciendo, ah, Dios mío, me quitan Iflandia, pero. Ah, sí, que sí estáis. Ah, que solo media hora. Venga, ya, hombre.
Solo media hora.
Pues hablamos tan rápido.
Vale.
Teléfono de WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840.
Por si quieren decir algo.
Y vamos a la tertulia de teatro.
A ver, con
¿no?
el poco tiempo que tenemos.
¡Arriba el telón!
Venga.
Menos mal. mal que ha venido Galder, porque alguien tiene que explicar cuántas veces ha sido llevado Bertolt Brecht al teatro en euskera.
Pues no muchas veces. Bueno, siempre es acontecimiento, ¿no? Que se estrena algo de Brecht. Claro, no sé si estaréis de acuerdo, pero mucha gente cree que es el mejor dramaturgo de la historia después de Shakespeare.
Hombre, después de Shakespeare todos.
Por lo menos del siglo XX, ¿no?
Siglo
Uno
XX,
de los
sí.
grandes del siglo XX.
Exacto.
Y
bueno,
Arthur Miller y Tennessee Williams y...
Hay un montón, sí, hay un montón.
¿Por qué? ¿Por qué establecer listas?
Yo qué sé. Bueno,
ahora hablando de Bertolt Brecht.
Ahora porque toca, porque se va a estrenar en euskera mañana mismo. Y es cierto que muchas veces tampoco se ha estrenado Brecht en euskera. Y Charo Borda la tradujo hace 16 años.
¿Esta misma?
No, fue con el Círculo de Tiza caucasiano.
Vale.
La poesía se ha traducido mucho. Mario Nandía también hizo un volumen con sus obras seleccionadas para Iría. Pero bueno, como decimos, mañana se estrena Amakuraya en el Teatro Arriaga. Y Jon Eirazabal es quien va a encarnar a Anna Fierling, la protagonista de la función, y creo que le pillamos entre bambalinas o preparándolo todo para el último ensayo. Jon, kaixo, arratsaldeon.
Buenas tardes, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Dónde la verdad se te oye tranquilita, Jon, ¿dónde te pillamos?
Bueno, me pilláis justo a punto de salir para ir de un descanso para ir al teatro otra vez. Sí.
Ah, vale.
He estado esta mañana, sí.
Vale, bueno, esta tarde hay pase general, ¿no, Jon?
Sí, así es. Maquillaje, peluquería y venga, al ruedo.
Vale. Bueno, pues puesto por la pandemia en primavera, ahora en plena segunda ola, ¿no?, que está pegando bastante fuerte, parece que adquiere, ¿no?, este estreno mayor peso, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que no sabíamos si íbamos a poder hacerlo. Ya el hecho de llegar a puerto, pues es como... Es un éxito el poder hacerlo. Hoy cualquier cosa es un éxito. Quiero decir, llegar a término, ¿no? Porque ha sido complicado, ha sido como un elefante, como el embarazo de un elefante, que hemos estado ahí tantos meses.
Es verdad, eso sí.
Sí.
¿Y habéis estado ensayando o lo habías dejado por imposible o no, ya lo retomaremos cuando sea posible? ¿Cómo?
No, estábamos a 4 días de estrenar en marzo. Claro. Y claro, estábamos tan inmersos en los ensayos que no sabíamos lo que estaba pasando a nuestro alrededor o que lo que estaba pasando a nuestro alrededor era tan grave. Entonces, de un día para otro nos dijeron que nos teníamos que ir a casa y, claro, fue como decir, pero esto es verdad, nos tenemos que ir a casa y estamos a 4 días de estrenar, pues sí, a casita. Y, bueno, todo este tiempo, pues bueno, ha servido, no sé, para que esté ahí la criatura stand-by y para que, en cierta manera, pues bueno, cada uno en su casita hemos seguido repasando y indagando sobre el texto, porque, bueno, es una obra, este trabajo no tiene fin, como ya sabéis, pues siempre estás ahí estudiando.
El de Anna Fierling, Amakuraya, Madre Coraje, a quien encarnas, ¿es uno de esos personajes que toda actriz quiere hacer algún día?
Pues no sé si toda actriz quiere hacer, pero el tener la posibilidad de hacerlo ya es como una suerte y un milagro, porque no es una obra que se monte muy a menudo, tampoco... tienes oportunidad de hacer este tipo de personajes así tan fácilmente, así que pues sí, es uno más para la colección.
Uh-huh. Yo vi esta obra hace 52 años.
¡Onda!
Ya estamos, Félix, es que Félix
es tan viejo.
¿Pero era la de Rosa María Sardá o no?
No, una anterior.
Ah, vale. Sí, claro, no me daban los números.
Claro. No, ¿tú la has visto alguna vez?
Yo vi la de Rosa María Sardá cuando estaba en Madrid y yo vivo allí muchos años y fui a ver a Rosa María Sardá, sí, espectacular. Una cosa me impactó un montón. Yo estaba casi recién llegada a Madrid y fue como muy emocionante, sí.
Hablemos un poquito de tu personaje, la protagonista de la función, una mujer que se busca la vida en la guerra, esto parece un poco paradójico, pero bueno, ¿no? Vendiendo buenamente y malamente lo que ella puede. ¿Cuál podría ser el reflejo de esta mujer en la actualidad? Porque claro, es un clásico actualizado, ¿no?, el que traéis a escena.
Sí, bueno, yo creo que refleja, no sé, en todas las guerras hay gente que se beneficia, ¿no?, o que intenta beneficiarse del negocio de la guerra, porque esto va más allá de lo que Anna Fierling pueda... Bueno, que lo pierde, no voy a contar, pero vamos, que va más allá de lo que puramente ella pueda representar. Quiero decir que el negocio de la guerra es uno de los elementos más importantes de la obra y en los que creo que quiere incidir el autor, ¿no?, para hacer una crítica en cuanto a ello. Entonces, hoy en día, pues sí, pues fíjate, yo creo que siempre hay gente que busca el beneficio, ¿no? Y de...
Hay que recordar que esta obra Bertolt Brecht la escribió cuando estaba huyendo desde de la Alemania nazi, la descubrió creo que la escribió en Finlandia o en Suecia, Noruega, antes de marcharse a Estados Unidos. Estuvo 3 o 4 meses ahí, ya estaba la guerra ahí presente y bueno, claro, el impacto que tenía, claro, es que lo estaba viviendo todo, claro.
Claro, sí, él estaba allí, estaba en el exilio. Y bueno, yo esto no sé si me lo estoy inventando, pero yo creo que su mujer, Helen Beagle, que fue quien después representó a Anna Firlin, tuvo bastante influencia en cómo está contada la historia, porque ella era judía y entonces en la manera de contar la historia hay un poco esa tradición, un poco de en cómo cuentan los judíos sus historias, ¿no? Donde dan muchas vueltas alrededor de las cosas y bueno, no sé, yo creo que esta mujer tuvo mucho que ver en este personaje.
Bueno, la verdad es que se recuperan textos antiguos, este lo es, después de todo, ya tiene unos años, escribió poco antes de que lo viera yo, y porque ahora no se hacen apenas textos políticos, ¿no? La verdad es que, bueno, el ser humano no ha cambiado mucho en este tiempo y puede ser aplicable, pero qué bueno sería que ahora mismo tuviéramos textos a este nivel, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sí que... Yo creo que sí que se están haciendo cosas, ¿no? Y a lo mejor más como teatro documental y tal, pero... Bueno, sí, hay cosas que se están haciendo que van como en un sentido más crítico en cuanto a lo social o a lo político, no sé.
Sí, pero fíjate, generalmente son obras, y sé que te estarás refiriendo a la de Bárcenas o la de la Jauría y demás, que están sacadas de las actas de los juicios.
Sí, efectivamente, por eso son...
Quiero decir, y las actas de los juicios no son precisamente literatura de altura. Mientras que Bertolt Brecht suma a lo potente del ideario, suma una escritura muy elevada, ¿no?
Sí, sí, es un clásico contemporáneo, vamos, como yo creo que hay pocos. Y sí, yo hace un par de años, o hace 3, ya no sé, estuve en el CDN, el Centro Dramático Nacional, también haciendo La vida de Galileo, que también es un texto muy importante de Bertolt Brecht. Y bueno, sí, son textos de mucho contenido, de parlamentos que hay que descifrar y desentrañar mucho las palabras y hay que hacer que el mensaje llegue claro al público, ¿no? Porque tiene mucho contenido. Entonces, bueno, ese es nuestro trabajo y esperemos que así sea, que llegue bien.
Mañana llegará a las 7:30 de la tarde en el Teatro Arriaga. La versión es de la propia María Goirizelaia, la directora del montaje, que ha contado con Kepa Errasti como ayudante, pero también para la traducción al euskera. Yone, para terminar, ¿cómo se escucha en euskera este Amakuraia? Porque Kepa sabemos que es muy hábil jugando con el lenguaje, juega con el idioma para el propio montaje.
Sí, sí, efectivamente, ha hecho como una parte de en la que el euskera, estamos hablando en Ica, la familia, y que esto le da como una cercanía, ¿no?, al tratamiento entre nosotros y tal. Y luego el euskera, pues sí, el euskera yo creo como que tiene una sonoridad que ayuda a contar esta historia y como que le da una profundidad, una cosa así como un poco ancestral, ¿no?, ¿cómo es el euskera? No sé, es con esas consonantes tan sonoras y yo creo que sí, que tiene una fuerza añadida en el euskera. Así que os animo a que vengáis.
Bueno, mañana ya tenemos sacado las entradas. Sí.
Aparte que vamos escalonadamente. Mañana feliz, yo el viernes y Quique sábado.
Muy bien, muy bien.
Para no amontonarnos.
Así, así me gusta. Dame ejemplo.
Era COVID, vamos. Hombre, por separado.
No, hay que perderse esto, que por cierto, hay que recordar que también se estrenó aquí en Bilbao, pero la versión euskera también va a llegar al Festival de Teatro de Vitoria también, para que la gente tenga claras las citas.
Bueno, tú sabes, y el público sabe, que mañana es el estreno, pero tú sabes además que ahora tienes otro estreno, que es el último ensayo general, y ahí también hay que darlo todo. Así que nuestro saludo y nuestro abrazo, Yone, desde aquí lejos.
Venga, agur.
Agur, agur.
Oye, Alde, tú a preparar lo tuyo.
¿A qué hora entras hoy?
Yo entro a las 6. Tengo tiempo.
Joder, qué pena, hoy no tienes lo de canciones.
No tengo lo de canciones. ¿Quieres venir?
Venga.
A mí no me provoques.
Lárgate, que está esperando ya Jerry para entrar.
Venga,
hasta luego.
Ale, agur, agur.
Islandia, donde la modernidad adopta las formas más sorprendentes.
Nola mugitu ukitu ezin duzun hori ta molda oreka puntu oie nola zatitu berez osoa den hori ta nola geruzak erantzi. Gaur arrapatuta zaude izpiluaz parez pare. Nondik hasi jakin gabe zeure buruari galdez. Zen ez duzun katetik ez bada.
Estamos escuchando ya la música que hoy nos ha traído Javier Corral. Jerry, arratsaldeon, compañero.
Arratsaldeon. Pues hoy venimos con propuestas, tres como es habitual, y dos vienen desde el mismo lugar, desde Ondarroa, desde Ondarru. La primera es Keu Aguirrechea, este virtuoso de la guitarra y con una amplia discografía. Tiene más de grabados y editados más de 20 álbumes en distintas etapas, con Echayak, Fior, Gobernós, también sus proyectos en solitario, algunos instrumentales. El caso es que esta canción, Gerusak, pues la ha grabado un poquito después del confinamiento, aquel que pasó en marzo, que parece
sí, me acuerdo algo, sí,
que no
sí.
Salimos de él, ¿no? Bueno, pues efectivamente. Luego ha grabado un videoclip en Ondarru con toda gente del pueblo, está muy orgulloso de ello. Hace escasamente un mes, con la bailarina Enerich Severio y, como bien dice él, también con El Amanecer, que aparece
La canción está es preciosa.
Es muy bonita. Yo creo que es una de las más logradas, de las que se han hecho en este stop, digamos, de la pandemia.
Sí, sí.
Él creó la melodía el mismo día que se ordenó el confinamiento y luego ayer Goenaga compuso la letra poquito después. Tuvieron una conversación telefónica y quedaron los dos en que deberían hacer una reflexión de este parón, de lo que somos, lo que queremos ser, desnudarnos capa a capa. Gerusak es eso, capas.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? No creo que los de deporte nos den más tiempo.
Ya. Y los chirrindularis seguramente se podrán a correr más.
Sí.
Bueno, Dena es la siguiente propuesta, que es un grupo también de Ondarroa, en este caso muy joven. Yo por las fotos no les he hecho más de 20 años. Publican su primer disco que se llama Ser Sentícheco, Nada que Sentir, y que, como digo, es su debut. Lo han grabado en Mutrico y también han contado con colaboraciones vocales de Paule Bilbao, cantante de Arima, o Rubén Bernedo, de Braulio. Post-hardcore y stoner de los 90, música dura.
Ahí está.
Acceden a Esquer. Pues sí, que son contundentes estos, ¿eh?
Hay música que con un poquito ya se les ve por donde
va. Está claro, sí. Es música de género en la que hacen estos chicos muy jóvenes. Bueno, tienen mucho por delante.
Estos le cogen a Keu Aguirrechea y le dan dos tortadas.
Hombre, Keu empezó así o más fuerte todavía.
Es verdad,
acuérdate de Sayak y de Fior, etc. Bueno, y terminamos.
Ya llegaréis al mundo de Keu Aguirrechea.
A la calma. Y terminamos con Charlie Uster y los Ejemplares. Es una especie casi de supergrupo, porque está Charlie Uster, lógicamente, sí, que había estado en Carniceros del Norte, en Radio Crimen. Luego está de bajista Rafa Balmaseda, mítico bajista donostiarra, que estuvo en la época de Parálisis Permanente junto a Eduardo Benavente, Ana Curra en Madrid, y luego otros dos músicos, Orcach Ira de Obsesión Fatal y Andrés Gutiérrez de Comando Vaticano. Lo suyo es claramente no post-punk, sino after-punk, como se llamaba entonces en los 80, porque ellos de alguna forma lo recrean, ese post-punk de los 80, con una cierta querencia, si queremos, New Wave. Lo han grabado en un estudio de Bilbao y se distribuye a través de un sello de Baracaldo. Se llaman, como digo, Charlie Usher y Los Ejemplares, el álbum Cuervo, Corazón y Cuchillos.
Pues pan, si no quieres pan, toma vino.
Exacto, Marcelino.
Bien, 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 os veo ingeniosos. Quedan 50 kilómetros o así de carrera, así que enseguida le vamos a dejar a los chicos de deporte. Gracias, sí. Jerry, te esperamos el viernes porque hay programa completo de Antidisturbios. Sí. Bueno, por cierto, al hilo de eso, un oyente ha escrito: Mercero tampoco nos representaba a los farmacéuticos comunitarios en su farmacia de guardia.
Claro, claro, ni periodistas claro, a los periodistas, es, y esto es una... Es
que corporativistas,
el que no se
out,
queja
out.
Es porque no quiere.
Eso es, o porque no tiene justificación. Gracias a todos, abur, nos vamos, abur.
Desaparezco, es porque te quiero.